Je préfère si c'est
la première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant. Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Bueno, Gustavo, decidimos abrir el consultorio. Acabamos de postear en las redes sociales que las consultas a Gustavo Varela se hagan por acá, por favor. Así que en una de esas empiezan a caer como una serie de consultas.
No,
hoy atendés, hoy te toca.
Sí, los jueves a la mañana.
Che, hoy temprano estábamos hablando de la relatividad del tiempo. Si yo te digo 22 de mayo, ¿vos te parece que el año pasa rápido o pasa lento? Esa era la cuestión.
A mí, al toque 22 de mayo me lleva al 1810.
Ajá.
Al toque, porque es el cabildo abierto el 22 de mayo, que fue cuando más o menos se acomodó la revolución. Me lleva inmediatamente. A mí me gusta mucho el 25 de mayo. Es una fecha que para mí es muy importante. Es más importante que el 9 de julio. Porque además los personajes de los que participaron ahí fueron personajes de un atrevimiento enorme, ¿viste? Había que plantarse frente al poder virreinal. Y bueno, no sé, me fui para otro lado.
Sí, pero está bien.
Eran, viste, imagínate que en el momento de la revolución las persianas estaban todas cerradas, nadie quería la revolución. Y estos eran 200 tipos, viste, que más o menos armaron un poco de quilombo y en una población de 40.000 habitantes. O sea, la cancha de Vélez, viste, la platea norte, que eran los ciudadanos. Había 3.000 ciudadanos españoles y 200 son los que hacen la revolución, y que es la platea norte baja, y son 10 o 12, no me acuerdo cuántos son, los que terminan gobernando. Y el cabildo del 22 de mayo, hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención, que es la de Mariano Moreno envuelto en un sobretodo con fiebre diciendo la frase: nos van a traicionar. Y es una imagen muy elocuente. Imagínate la imagen de Mariano Moreno, un tipo con una cara picada por viruela, es decir, es una cara con agujeros, un tipo temeroso, muy católico, que no había tenido ninguna participación en eventos revolucionarios previos. Había participado en una sonada, pero que para mí no tiene demasiada importancia. Y se transforma el 25 de mayo en un animal político enorme. Y yo te diría que la primera acción violenta de la Junta de Mayo está definida por Mariano Moreno y por Castelli, que es que ellos ingresan al cabildo, y ahí había un fiscal, Caspe se llamaba, que en lugar de saludarlos con los honores por ser la Junta de Gobierno, el tipo se queda con un escarbadiente en la boca y no lo saluda. Y esa misma noche lo cagaron a trompadas en la calle y le prendieron fuego a la casa.
¿Qué tiene que pasar para que algo se considere revolución?
Bueno, en este caso, vos fijate, hay una cosa que es muy rara. El 24 de mayo se nombra una primera junta donde el presidente es el virrey. Es decir, viste, que parecía que era como una suerte de transacción a la manera en como Chile negoció la salida de la dictadura, con un Pinochet senador universal, digamos, porque no podía ser quitado del Congreso. Y si eso hubiese ocurrido, yo creo que las cosas, si efectivamente esa junta hubiese permanecido, yo creo que las cosas hubiesen sido muy diferentes. No hubiese habido un proyecto de libertad tan elocuente como el que hubo. Y es una ucronía lo que estoy diciendo, y es un poco tonto, pero a los efectos de lo que ocurrió en la política posterior se hace un poco más claro. Asume la Junta el 25 de mayo, y básicamente la revolución consiste, para mí, por lo menos esa revolución de mayo, en que unos meses después expulsan a los 3.000 españoles, y que deciden enviar un ejército al norte, y deciden darle muerte al virrey Liniers. Que virrey Liniers era como, no sé, como quién, como Sandro. Era un tipo muy reconocido, básicamente porque había actuado en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Que ahí también hay que decir otra cosa, que las invasiones inglesas, los ingleses ingresan por el puerto de la Ensenada, la segunda invasión, y tienen y se van hasta la Plaza de Miserere, ahí se instalan y deciden ingresar por las calles, que es un damero, ¿viste? Es decir, por Rivadavia, digamos, por Bartolomé Mitre, etcétera, que no se llamaban de ese modo, deciden ingresar sin carga de los fusiles, porque tenían, no querían ocasionar muchas muertes y eso, por eso van sin carga de los fusiles. Por eso el aceite caliente fue efectivo, porque no tenían carga de los fusiles, y cargar un fusil, viste, te tenías que parar, poner la pólvora, empujar el coso y qué sé yo, tardabas mucho. A consecuencia de lo cual el general que estaba a cargo de esa estrategia, una estrategia humanista, termina condenado en Inglaterra. Bueno, el asunto es que el virrey Liniers queda como una figura importante y es quien inicia la contrarrevolución en Córdoba. Se va a Córdoba y el tipo inicia la contrarrevolución ahí. Y lo mandan a buscar. Y quien va a fusilarlo, porque tiene orden de fusilamiento, y quien va a fusilarlo, esa orden la da la Junta. Había que fusilar a Liniers. No era una cosa... No era poca cosa, no era fusilar a un español que se había rebelado, era fusilar a un héroe. Y entonces, no me acuerdo quién es que va, Ortiz de Ocampo, y está frente a Liniers y no se anima a matarlo. Y entonces decide traerlo preso a Buenos Aires. Imagínate lo que pesaba Liniers en Buenos Aires. No lo podés matar en Buenos Aires.
¿Y cómo lo mataron al final?
Entonces Moreno le dice a Castelli que vaya. Y le dice, vaya usted con French. Y si usted no lo mata, lo mato yo. Voy yo. Entonces lo encuentran en el camino, viniendo, digamos, con Ortiz de Ocampo. No me acuerdo ahora el paraje que es, pero es ahí en el sur de Córdoba. Y ahí le dan muerte. Lo fusilan y lo remata porque el tipo queda vivo. Y lo remata a French, de un tiro en la cabeza. Bueno, digo, ese gesto es muy revolucionario porque es un gesto aglutinador. Es decir, Liniers era un aglutinador de una suerte de imaginario colectivo, pacificador, como en general son los imaginarios colectivos, que no quieren revoluciones. En general, digo, no en todos los casos. Y a Liniers lo matan. Entonces, ese gesto para mí es inaugural. Yo creo que es eso lo que le cuesta la vida a Moreno. Porque eso significó, entre otras cosas, una relación mucho más fluida entre el de Anfunes, que la de Córdoba, conservador, extraordinariamente conservador, y Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta, también a instancia de los poderes conservadores, opuesto a Moreno, y entonces a partir de ahí empieza como una suerte de persecución política a Moreno, sumada a que en el mes de agosto se convoca una comisión especial coordinada por Manuel Belgrano para la redacción del plan de operaciones. Y el plan de operaciones es dinamita pura. ¿Escuchá? Es dinamita pura, digo, para los que creen que eran humanistas, que pensaban que había que hacer las cosas correctamente. Cuando vos lees el plan de operaciones te das cuenta, primero, que es un plan de publicidad política con una intervención enorme del poder político. Es decir, viste, si las noticias son malas hay que sacar menos ejemplares de la Gaceta, dice, directamente. Y Moreno y Belgrano dice, hay que ser antropófagos, hay que actuar como antropófagos, es decir, hay que comerse al enemigo. Y establece una serie de pautas, entre otras la entrega de la isla Martín García a los ingleses, no por el liberalismo de Moreno, como creen algunos, que estaba a favor de los ingleses y qué sé yo, sino porque era una estrategia como para poder mantener a los ingleses a raya, que no era nada fácil.
Te escuchaba y pensaba que puede ser que un componente de la revolución sea aniquilar o fusilar imaginarios instalados en lo colectivo.
Sí, sí, y con el peso que eso tiene, ¿no? Porque es un peso, hay que pagar eso. Es decir, cuando vos te metés con figuras que son fuertes, que están sostenidas por poderes, porque sin ninguna duda eso ocurre, como en el caso de Liniers, que estaba sostenido por toda la aristocracia cordobesa y el poder conservador del catolicismo, ¿no? A pesar de que Moreno católico, lo que pasa es que muchos de los que participaron de la primera junta de gobierno eran masones. Y la masonería era una cosa rara porque era un proyecto de tipo místico con ribetes revolucionarios, es decir, con la necesidad de transformación. Nosotros tenemos varios signos de la masonería, en la bandera, en el escudo, que son signos de pertenencia a un tipo de luminosidad racional y no de luminosidad religiosa. Lo que pasa es que esa racionalidad te conduce de algún modo a lo divino, sin que eso divino sea Dios. Uh-huh. Es otra cosa. El orden geométrico es lo más perfecto que hay entre los hombres, y es el modo, es como una puerta de acceso a lo divino. ¿Viste? Un ángulo recto. Un ángulo recto es una entelequia. No hay ángulos rectos en la vida. No hay. No hay ángulos rectos en la vida. Ni siquiera los más derechosos pueden trazar un ángulo recto en su vida. Y esa abstracción es la que nos conduce a lo divino.
Una abstracción parecida a Dios.
Claro, porque ¿cómo se manifiesta Dios? Y Dios se manifiesta a través de la perfección. Y la perfección, en términos humanos, para estos tipos era la geometría. Por eso, si vos vas por Barracas, por ejemplo, ves todavía casas de las Amazonas que están construidas con un patio adelante y con una determinada magnitud de medidas, que significaba una cierta relación con el sol. El sol es la imagen, por eso el sol de la bandera. Porque el sol de la bandera, vos fíjate que es un sol con cara. Uh-huh. ¿Y por qué tiene cara el sol? Porque uno dijo, che, pongámosle cara que queda más lindo. No, es porque el sol, la cara del sol, que es la luz de la razón, que es lo que Dios nos da, o la divinidad, no digamos Dios, lo que la divinidad nos da, es para el hombre, por eso tiene cara. Entonces vos te ves y te podés ver reflejado ahí.
Una cara rara igual, ¿eh?
Es una cara rara, sí.
Pues no se entiende rara. Si está contenta, seria.
No, pero es una cara con ojos, ¿viste? Es un rostro. Me decía uno ayer, un fanático del cine de terror, me dice, ¿sabes lo que causa más terror? Eso está como estudiado en las películas de terror, las caras sin rostro. Si vos ves una cara sin rostro, pero con que tiene una potencia humana, eso te da terror. Bueno, una cara con un sol con rostro es un sol amable.
O sin gesto, ¿no? Por eso la máscara también siempre es complicada. Por más que tenga los ojos, la nariz, la boca, pero no tiene gesto.
Pero
no
ya si tiene ojos, viste, te acercás un poco más en la modernidad. Si tiene boca, te acercás más en el medioevo. Pero cuando tiene ojos, podés ver el alma, como te dicen ahora, ¿viste?
Se pone pesadilla, digamos.
Y ahí dice, pero si no tenés ojos, no tenés nada y solamente tenés ciertos movimientos de ese rostro, parece que en el cine de terror es bastante potente.
Che, y con todo este contexto, ¿no?, de revolución, con todo este ribete histórico con el que arrancamos hoy, Gustavo, es preguntarse también por qué hoy revolución se usa tan livianamente en lo que tiene que ver con la industria y con la producción, ¿no?
Sí, es una palabra, a mí me parece que es una palabra amable para ciertas cosas. No sé si muchos de los que hablan de revolución están dispuestos a soportar lo que significa una revolución. De hecho, una revolución significa una transformación no solamente en determinados aspectos, sino en un orden mucho más grande. Vos tenés una revolución cuando te pasa algo que, viste, qué sé yo, estás casado, no sé, hace 6 meses y conociste el amor de tu vida y te la encontraste de casualidad, viste, en el bondi al lado, sentada, y empezaste a hablar y te das cuenta que te vas ahí. Eso es una revolución. Es decir, es... Lo peor de la revolución es desactivar el orden anterior. Y el orden anterior tiende a permanecer porque tendemos a mantenernos, ¿viste? No, nos da mucha seguridad mantenernos en los lugares que ya conocemos. Por eso hablamos de los signos, porque eso es una permanencia. Ah, vos sos Capricornio, ¿no? Y tenés que decir estas características. Entonces eso te da mucha más tranquilidad. Uh-huh. Mucha más tranquilidad. Ahora, cuando tenés que enfrentar situaciones nuevas, la novedad es un problema. La novedad es siempre un problema, porque implica una transformación. Nos gusta la novedad en un punto, pero a la vez nos cuesta poder sostener lo que esa novedad significa por el abandono de aquello que uno deja. Es un problema la novedad porque hay que abandonar. Y los abandonos, viste, uno se acostumbra rápidamente al puff en el que tiene el culo.
Sí, el asunto es que ahora nos vamos a ir a Nietzsche, la puta que otra vez va a pasar.
¿Qué pasó?
Esto, ¿viste? No, estaba pensando...
¿Cómo llegamos a Nietzsche de la Revolución de Mayo?
No, bueno, no lo sé, pero estaba pensando justamente en que si uno digiere con la mente del mismo modo que digiere con los órganos, sí, entonces nos volvemos como un poco máquinas de olvido,
sí,
que no estaría nada mal, sí, en algunos casos. El asunto es que todo el tiempo estaríamos ante revoluciones posibles, porque le daríamos bola un poco a todo. Es justamente, me parece, la constitución de una memoria, por ende de una serie de costumbres, la que hace que tengamos una vida de estilo rutinario, que si uno digiere ese canal, lo abre y no se pone la piedra de la memoria interiormente, estaría enamorándose todo el tiempo, digamos.
Bueno, lo que pasa es que el trazado en el tiempo presente significa en buena parte también la posibilidad de la repetición. No necesariamente, digamos, Deleuze diferencia entre repetición y reproducción. La reproducción, ¿qué es? Es lo mismo de siempre. ¿Está bien? Es la misma canción. En cambio, la repetición es la instauración del tiempo en la diferencia que ese tiempo le traza a lo que ocurre. Entonces, ¿por qué una boca que besás la querés volver a besar? Porque hay una dimensión temporal que te emplaza a esa boca. Por más que esa boca ya la besaste, es decir, no es un problema de que ya la conocí y la abandono. Querés volver a besar esa boca, querés volver a estar en esa caricia. Y ya conocés la caricia. Y sin embargo, hay una dimensión del tiempo presente que en ese caso lo ponemos vinculado, suponete, al instinto sexual. Uh-huh. Como si el instinto sexual todo el tiempo estuviera conjugándose en presente. Y entonces eso le da al gesto que haces, al beso de la mujer a la que ya besaste infinidad de veces, una novedad en cada ocasión, ¿no? Entonces decimos, bueno, eso es la calentura. En realidad es la experiencia de la repetición. El problema es cuando das un beso y ese beso sigue siendo el mismo durante muchos años. Entonces ahí lo que hay es reproducción de lo mismo y por lo tanto no hay acceso al tiempo. Los conceptos son atemporales. Hombre, es atemporal. Por eso Foucault dice, muerto Dios, murió el hombre. ¿Por qué? Porque ya no hay más universales. Entonces el hombre se historiza, y la historización del hombre lo vuelve relativo al tiempo en el que vive. Entonces vos suponés que los hombres tienen que ser libres, y yo te digo, ¿de qué modo? ¿Por qué? ¿Quién dijo que la libertad es una condición del hombre? Porque pareciera ser que no. Entonces tenés que conjugar históricamente. Por eso a mí me parece que ayer justamente hablaba con un alumno al que le tomaba examen, ¿cómo se relaciona la filosofía con la política, no? Porque la política es un evento de relaciones de fuerzas, donde hay acuerdos, desacuerdos, donde hay transacciones, donde vos abandonás una idea porque no hay una idea que se mantenga. ¿Cómo mantenés una idea en un lugar donde tenés que negociar? Uh-huh. No, y es difícil, es muy difícil, porque tenés que entregar ciertos lugares para tener otros, como en el TED. Es una relación política, entregás, haces acuerdos, ves. Ahora la filosofía con los conceptos son más rígidos. Entonces, no tienen torceduras los conceptos, son de hierro, ¿viste? Y la vida política es plástica, es todo el tiempo, es, ¿viste?, un mundo que se está reconstruyendo. Entonces, ahí a mí me parece que, y volviendo ahí a la historización, que el pensamiento filosófico lo que puede mostrar es la historización de las prácticas, para no tener que horrorizarnos después y andar reclamando valores morales a la política, que en realidad la política no tiene por qué tenerlo.
No, y una vida política sin plasticidad lo que termina siendo es una especie de cubo rígido que no se relaciona con nada y que lo único que está haciendo es preservando su propia ideología, ¿no?
Totalmente, y se mantiene sobre sí misma, es decir, es pura reproducción. Ahora, cuando tenés que negociar, tenés que ver, viste, bueno, fulano de tal opina tal cosa de la Cancillería. Caputo salió a decir unas barbaridades de la Cancillería y dijo unas cosas atroces. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos horrorizamos? No, es parte del juego, es parte del asunto. Es decir, entra a pelear en una disputa y ¿sabes qué? Lejos de ser un problema que Caputo haya dicho lo que dijo, porque realmente dijo cosas que son horribles, sobre la Cancillería, lo cierto es que por primera vez vemos la Cancillería, no por Caputo, la estamos viendo por primera vez, nunca nos metimos ahí adentro.
No, totalmente, igual el asunto es la dificultad de, entendiendo esta plasticidad que decís, abandonar el ideal, los ideales justamente, ¿no? Bueno, abandonar la situación de todo puede ser de una manera perfecta.
Lo que pasa, claro, bueno, pero no tenés alternativa, porque vos tenés que negociar. Y si no, hay un pacto que se llama Roca-Rusina, que es un pacto que lo prende en fuego todo el mundo, que dice, bueno, entregamos a los ingleses, ¿viste? Bueno, ok, entregamos a los ingleses. Ahora, ¿qué había que hacer? Ok, decime qué hacíamos en ese momento, en plena crisis comercial. No defiendo el pacto, digo, cuando vos pensás en términos históricos tenés que pensar como un simulador histórico. Ahora, si vos le aplicas un ideal moral al simulador, bueno, estás al horno, no ves la historia. Lo que querés es que las cosas sean de ese modo.
Hay una idea de Spinoza que está buenísima, que es un poco tranquilizadora, depende cómo se tome, que es, soy tan perfecto como puedo según mis circunstancias actuales.
Sí, bueno, claro, ¿viste? Y mirá las circunstancias que tenés. Sí, totalmente, totalmente. Por eso me parece que hay un trayecto sobre la historia política que es necesario formular, que en muchos casos, viste, hay como dos líneas en la historia, ¿no? Una es la historia clásica, la que viene de Bartolomé Mitre, y que entonces la reproducimos, y tal. Y la otra es la del revisionismo, que aparece en los años 30, con la función de decirnos, viste, nos engañaron debajo, como dice el Perindongui, en el revisionismo debajo de la piedra siempre hay alguna cosa. Entonces, y el revisionismo también tiene una mirada que en muchos casos opaca, viste, que es una mirada aplanadora en nombre de determinados conceptos que los deshistorizamos. Cuando vos hablas del pueblo de la Revolución de Mayo, ¿de qué hablas? ¿De qué pueblo hablamos? ¿Viste? Es decir, el pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo siempre luchó, ¿qué pueblo hablas? Es el mismo pueblo que el nuestro. ¿Viste que somos derivados de inmigrantes todos?
Igual bueno, decías 40.000 personas hace 200 y pico de años.
Sí.
Y me sorprendió porque
la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Pero básicamente lo que pasó es que una reproducción a mansalva de la Revolución, no paramos de coger. ¿Cómo es el asunto?
No, bueno, en Buenos Aires éramos 40.000 en 1810 y en 1890 éramos 400.000.
Impresionante.
Y sí, en 1870 éramos 400.000, creo. Y en 1914 éramos 1.5 millones en Buenos Aires. Uh-huh. Fue la inmigración, éramos un territorio vacío, o digamos, lleno de otras cosas.
Cualquier hora, Gustavo, se hizo.
¿Por qué cualquier hora? Ah, 12 y media.
¿Viste?
Opa. 2, 3.